Hermanos, cuando se habla de amor en la familia, casi siempre se asocia con la figura de la mamá. La mamita es el corazón, la mamá es el sentimiento, la mamá es la expresión del amor. Lamentablemente, muchas personas tienen en cambio una gran dificultad para conectar con la figura del papá, porque a veces el papá es una figura de miedo, únicamente es el que regaña, únicamente es el que critica. A veces el papá ha estado completamente ausente. A veces la persona tiene la experiencia de ser hijo de un papá y criado por otro hombre. Y en casos especialmente traumáticos, me refiero sobre todo a lo que han vivido algunas mujeres, ese otro hombre, ese padrastro, ha tenido incluso el rostro de una amenaza o de un abuso. Colombia es un país, como tantos otros, en donde el machismo, la ausencia de papá y el abuso de padrastros han dejado un peso, una herida muy fuerte en la vida de muchas personas. Me decía una religiosa, una misionera, que ha estado en incontables pueblos de nuestro país. Decía que ella había renunciado a hablar tanto del Padre Celestial. Decía que la gente tiene un rechazo a la figura paterna y que para ella, como misionera, entrar a hablar de Dios Padre era como luchar contra un obstáculo, contra una montaña, la montaña de los malos recuerdos que muchas personas tienen, las asociaciones afectivas o mentales que los mantienen distantes de una verdadera relación paterna. Ustedes y yo, queridos hermanos, hemos orado preparando esta tarde de encuentro. Ustedes y yo le estamos clamando al Señor que esta tarde sea una diferencia en nuestras vidas. Y yo quiero, desde este primer momento, que tengamos firme confianza en que el Señor puede hoy trazar una línea, un corte en la historia de tu vida, para que esos traumas, esas heridas interiores, emocionales, afectivas, en algunos casos incluso sexuales, puedan ser sanados y podamos, en la figura verdadera de Dios nuestro Padre, encontrar esa paz, esa alegría, esa fuerza que ayer descubríamos en la relación entre Jesús y el Padre. Yo miraba los ojos de ustedes en la predicación que tuvimos ayer. Muchos no podían reprimir su admiración, como si les estuviera contando por primera vez el mensaje cristiano. Los ojos abiertos y admirados de ustedes me contaban algo a mí. Y es que tenemos que derribar esa muralla de prejuicios, Tenemos que vencer esa pared que se llama mi trauma, mi mal recuerdo. Hoy el Señor, valiente guerrero, tiene que vencer ese obstáculo, porque desde hoy el Señor quiere establecer una nueva alianza de amor contigo y quiere que esa alianza tenga su fuente más profunda en el Padre Celestial. Dios quiere eso, no tengo duda. ¿Tú lo quieres? ¿Tú quieres establecer una alianza renovada de amor con Dios tu Padre hoy? Algunos no están seguros. No están seguros. No lo tomen como un regaño. ¿Quién soy yo para regañar? Nadie. Pero yo espero que a lo largo de esta tarde tú puedas decir: hoy Dios trazó una línea indeleble de su amor en mi vida. Y los que hayan venido buscando ese momento, los felicito y les doy la más cálida bienvenida. Han llegado al lugar adecuado. Este es el lugar y esta es la hora para que Dios trace esa línea nueva. Pero vamos por orden. Tenemos que hablar de cuatro cosas y Dios ha de ayudarnos para que haya cierta secuencia y todo se pueda comprender y todos podamos saborear y gozarnos en este banquete espiritual. Primer punto, tenemos que desenmascarar el machismo. Tenemos que desenmascararlo. Porque el machismo existe en el hombre y existe en la mujer. Existe un machismo en la mujer también. Primero, entonces, hay que desenmascarar el machismo. Segundo, tenemos que referirnos a la expresión Dios como Padre. Aquella religiosa de la que les hablaba antes me decía que ella consideraba que había que afianzar la predicación de Dios como madre, el Dios madre. No me gustó esa idea. A mí me parece que hay un orden querido por Dios y a mí me parece que lo de Dios madre no es. Eso hay que aclararlo. El machismo, el tema de Dios Padre y esa idea de Dios Madre, que repito, no me gusta. Ese será el segundo tema, segunda parte. Luego vamos a una tercera parte. El sentido de un papá. Porque el mundo se quedó sin papás. Se nos olvidó cómo ser papás. Todavía hay gente que se acuerda cómo se engendran hijos, eso sí queda. Pero entre engendrar un hijo y ser papá, hay una distancia muy grande. Y en cuarto lugar, vamos a mencionar la alianza de amor con el Padre Celestial. Esos son los cuatro puntos. Machismo. Dios Padre y esa expresión que no me gusta, Dios Madre. Luego, ser papá. Y luego, alianza de amor con el Padre Celestial. Ese es el menú para esta enseñanza. Vamos con el machismo. ¿Qué es el machismo? El machismo es una manera de mirar lo masculino, manera que algunas veces está en los ojos y en la mente de varones, manera que a veces está en la manera de mirar lo masculino por parte de las mujeres. Es una mirada hacia lo masculino, un modo de plantear lo masculino que tiene ciertas características. Y la primera creo que es la base para entender las demás. El machismo parte de un terrible sentimiento de inseguridad. En el corazón del machista, y veremos que también en el corazón de la mujer que apoya el machismo, hay una tremenda inseguridad. ¿Por qué los hombres, por qué los varones tendemos a ser inseguros? Hay cuatro razones poderosas. Bendito sea Dios, hoy veo más gente tomando apuntes. Bien por eso. Eso significa que usted tiene su antena conectada al satélite ES, Espíritu Santo. Usted está listo para recibir aquella palabra que le puede servir más. Los hombres somos muy inseguros. ¿Por qué? No parece, pero ¿por qué? Cuatro razones. La primera razón es esta. El lenguaje, ustedes entienden que es un poco para gente adulta. No vamos a decir nada inconveniente, pero esto es para gente adulta. Una gran pregunta que se tiene que hacer el varón es: ¿sí voy a funcionar sexualmente? Es decir, la primera inseguridad del varón es una inseguridad sobre su capacidad para funcionar sexualmente. Porque el varón siente que no puede haber cosa más vergonzosa, frustrante y triste que estar con su pareja y no funcionar. La impotencia para el varón no es solamente un tema fisiológico, es un tema de autoestima, es un tema de firmeza, es un tema de claridad ante sí mismo. Entonces, este tema no lo tiene tanto la mujer, como están hechos el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. La mujer puede tener otros temores cuando se trata de la intimidad, pero su temor principal no es si va o no va a funcionar en el mismo sentido que el hombre. Entonces el hombre necesita asegurarse de que es potente, porque no quiere ser impotente. El miedo a la impotencia, el miedo a no funcionar, es el primero de los miedos que muchos varones tienen. Porque si yo no funciono como varón, entonces soy objeto de ridículo. Ese es un temor del que los hombres no hablan ni siquiera con su pareja, pero un temor que les hace sufrir muchísimo. Segunda razón de la inseguridad masculina: la comunicación emocional de los varones suele ser muy pobre en comparación con la comunicación emocional de las mujeres. Ayer dábamos el ejemplo de cuando se encuentran dos amigas y cómo ríen, cantan, lloran, se abrazan, gritan. Los varones supuestamente nos burlamos de esa expresividad. Viejas gritonas, viejas chillonas. Nos burlamos, pero nuestro repertorio comunicativo de emociones es muy pobre. Y yo le hago una pregunta a usted. Seguramente usted tiene un conocimiento muy limitado del rumano. Si usted estuviera en la mitad de Rumania y no pudiera hablar el idioma, que creo que su capacidad de rumano está bastante disminuida, usted se siente nervioso. Usted no sabe qué hacer. La mayor parte de los hombres tienen una capacidad emocional muy baja. Tienen un repertorio, un alfabeto emocional, lo tenemos, aunque yo creo que con el tiempo uno cambia. Y yo por lo menos soy de los varones que con mucha facilidad me doy permiso de llorar. Ah, pero eso no era muy permitido ni muy bien visto hasta hace muy poco. Sea hombre, no llore, no llore. Porque se supone que llorar es propio de mujeres y se supone que lo peor que le puede suceder a usted como varón es parecer una mujer. Como usted no debe parecer mujer, usted no tiene que mostrar sus emociones. Como consecuencia, el varón está muy a menudo limitado, y creo que se puede utilizar la expresión castrado emocionalmente. Su capacidad de expresión emocional es mínima. Muchos varones se sienten incómodos ante cualquier expresión corporal. Son tiesos, a duras penas dan la mano, una cosa así, como un maniquí. No saben dar un abrazo. Muchos varones no saben dar un abrazo. Y por eso muchos varones no saben cómo abrazar un hijo, no saben. El día que sienten mucho deseo, pues entonces a tener sexo con la esposa o con la mujer que tengan, eso sí pueden saber. Pero la dimensión de la ternura, la dimensión de la comunicación, la dimensión de la escucha, es ajena a ellos. Esto a su vez produce un gran descontento y vacío emocional y afectivo en la mujer, porque la mujer tiene no solo una mayor riqueza de expresividad, sino también una mayor necesidad de expresividad. Y algo que cansa, algo que frustra a muchísimas mujeres y que les duele no poder decirle a los esposos es: ¿usted por qué no ha aprendido a ser cariñoso, a ser tierno? ¿Por qué todo tiene que ser tan rápido, tan mal, tan violento y con tanto sueño? Y eso no lo pueden decir las mujeres al hombre, porque la mujer presiente que el ego del hombre es muy débil. Y si le dice eso, el hombre va a creer que le está diciendo: usted no funcionó. Y acuérdese que ese es el primer miedo del hombre. Entonces la mujer vive una insatisfacción y el hombre cree que es insatisfacción sexual, y más que sexual es insatisfacción afectiva y emocional. Entonces el hombre tiene una capacidad de expresión y de escucha emocional muy limitada y por eso también es inseguro. Si yo lo pongo a usted en la capital de Rumania y lo suelto en una calle, usted se siente nervioso, hermano. Usted se siente nervioso porque usted no sabe qué hacer, no sabe a dónde acudir, no sabe cómo leer esos letreros, no sabe si la persona que se acerca es un peligro o es una ayuda. La falta de lenguaje emocional es un desastre en nosotros los varones, en buena parte. Por eso, después de pedirle mucha luz a Dios, junto con los amigos que dirigen esta hermosa comunidad, hemos querido que haya un buen rato de oración hoy. Y le vamos a pedir al Señor esa sanación para hombres y para mujeres. Necesitamos nosotros los varones recuperar el alfabeto emocional. Llevamos dos elementos de inseguridad. Un tercer elemento de inseguridad que vive el varón Porque el machismo es ante todo inseguridad. Tercer elemento. Sucede que el varón trata siempre de medirse a sí mismo y de medir a los otros en términos de resultados. Y eso, medir la vida en términos de resultados, es utilizar una medida demasiado cruel. Por ejemplo, un señor trabaja en un taller, le pagan mal. Con mucha frecuencia, se supone que el taller cierra a las 6:30 de la tarde. Pero si llega un automóvil para reparación a las 6:15, el jefe le dice, a ese toca atenderlo. Y si usted empieza a trabajarle a ese carro a las 6:15 de la tarde, no termina antes de las 7 o 7:15 para todo lo que hay que hacerle. O sea que este hombre siente que cada día le están robando media hora, una hora de trabajo, porque nunca le pagan lo que deberían pagarle. Pero por otra parte, él sabe que no es tan fácil conseguir trabajo. Él siente que su jefe es una porquería. Ese tipo es un explotador, pero por ahora hay que aguantárselo. Porque yo tengo que producir un resultado, yo tengo que producir un dinero, yo tengo que producir, tengo que ser efectivo en lo mío. Esto hace que la persona vaya acumulando una serie de tensiones, y fíjate cómo se van sumando unas cosas con otras. Como dijimos que había baja expresividad emocional, el hombre llega agotado a la casa, agotado, sudado, sucio, falta un cuarto para las 8 de la noche. Otra vez este tipo siente que su jefe es un esclavista, que su jefe es una porquería, pero no puede salirse de ese trabajo, y él está amargado, y así llega a la casa, y la cara que trae, no menos la cara que yo estoy haciendo. En ese momento sale la hijita pequeña. La hijita que tiene 7 años y medio. Papi, 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 mira que en el colegio me pusieron a hacer un baile y entonces yo estaba ensayando con unas compañeras y entonces mira el paso que ya aprendí a hacer en el baile. Y el hombre este cansado, encalambrado, sucio, amargado. Ay, luego, luego, después, después. ¿Habrá comida en esta casa o no hay o qué pasa aquí? La hija se siente maltratada. La hija siente, yo no le puedo contar a mi papá no le importa. La esposa le trata de hacer una corrección. No trate así a la niña. Esa no es manera, no hay necesidad de eso. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué? Claro, como usted está aquí tranquila todo el día. En el fondo, lo que él quisiera decir, si él pudiera hablar, es: me duele lo que me están haciendo, pero no tengo otra cosa. Me duele que me están robando, me duele que me están explotando, pero me toca eso para que usted tenga que tragar y para que esa niña tenga qué ropa ponerse. Porque él se mide por resultados. Y el terror más grande de él es, si yo me llego a enfermar, si me llega a botar el desgraciado ese que me tiene empleado, si me llega a botar, ¿yo qué hago? ¿Yo para dónde cojo? Ese es el terror de él. Pero como él es el hombre de la casa, y como él es el que tiene que poner la autoridad, él no puede darse el lujo de mostrar su preocupación. Entonces tiene la digestión vuelta a un circo. Entonces tiene su gastritis, Entonces tiene su amargura, tiene la frente arrugada, pelea con todo el mundo. Los hijos no lo entienden. ¿Y él qué piensa? Estos hijos son unos desagradecidos. Uno partiéndose la espalda, por no decir una grosería. Y estos tipos no reconocen. Ni usted tampoco. Tercera fuente de inseguridad. Yo tengo que producir unos resultados, dicen en inglés, no matter what. No importa qué, tengo que producir unos resultados. Y eso pone inseguro al hombre. Cuarta inseguridad masculina. Aunque tenga una reducida expresión emocional, el hombre tiene que darse cuenta que los hijos son distantes. Después de unos años se da cuenta. Después de unos años se da cuenta que la esposa más bien lo soporta. Viene el cuarto temor. ¿Y si esta mujer me engaña? O sea, si hay algo vergonzoso es no funcionar con una mujer. Pero si hay algo más vergonzoso es que yo no funcioné y hubo otro que sí funcionó. Eso sí está más grave todavía. El hombre que ha acumulado estos temores intenta mantener su autoimagen. Y es ahí donde entra el machismo. ¿Qué es el machismo? Es el esfuerzo que el varón hace para decir, sí soy hombre. Espere y verá que hombre sí soy. Y soy tan hombre, mejor dicho, tan hombre soy, que yo de lo puro hombre que soy, pues soy capaz de... Es un esfuerzo de probarse a sí mismo que sí es hombre, por encima de su miedo, por encima de su inseguridad, por encima de sus fracasos, por encima de un futuro incierto. Entonces, para probar que yo sí funciono como hombre, necesito probárselo a muchas mujeres. Porque tiene que saberse que aquí hay un varón. Y yo soy capaz, yo puedo. Para demostrar que la incapacidad emocional no es lo más importante, el hombre trata de controlar y trata de despreciar. Desprecia las lágrimas femeninas, desprecia las quejas infantiles, porque el que tiene el control en la casa es él. ¿Cómo lo demuestra? Ojalá con unos cuantos gritos. Esa imagen va pasando, pero todavía queda. ¿Qué es el grito del varón? Es lo mismo que el rugido del león y es lo mismo que el golpearse al pecho del gorila de 380 kilos. Un gorila adulto pesa 380 kilos, lo cual es un consuelo porque significa que varios aquí no clasificamos para gorilas. ¿Qué hace el gorila? El gorila macho adulto se golpea el pecho, lo cual produce un sonido como de tambor, un sonido profundo, que es una manera de decir, aquí hay un macho. ¿Qué hace un hipopótamo? ¿El hipopótamo macho qué hace? El hipopótamo macho tiene una estrategia que la aprendí hace poco. Yo pensé que era solo lo de abrir la boca, ese es el segundo recurso. ¿Sabe cuál es el primer recurso del hipopótamo macho? El hipopótamo macho, si usted es mi enemigo, Yo me volteo, se pone de medio lado y mira. Y esa miradita de medio lado, ¿sabe por qué? Para que el otro vea el tamaño de animal. Resulta que un hipopótamo macho puede tener de largo cerca de 3 metros. Entonces, al ponerse de lado, lo que está diciendo es: ¿estás seguro de que se va a meter conmigo? O sea, equivale a la gente que muestra el bíceps, ¿no? Entonces el hipopótamo macho se pone de lado y dice: ¿qué le pasa? El gorilota, ¡pum!, se golpea el pecho. El león ruge. Y el varón grita en la casa: ¿qué pasa? ¿Si hay comida o no hay comida en esta casa? ¡Ah, llegó el varón! Pero detrás de todo eso, lo que hay es un deseo de controlar. Entonces, el 92% de las peleas en las casas son sobre todo por un aparatico que se llama el control remoto. Los hombres no sueltan el control. Deje de pasar canales. Ah, es por evitar las propagandas, deje. Es la necesidad de tener el control. La necesidad de tener las llaves del carro aquí metidas. Están las llaves del carro. Tengo el carro aquí. En algunas culturas funciona con las armas. Un revólver que solo él sabe dónde está guardado. Ahí está el revólver. Tengo ahí mi fierro. Que se meta conmigo, que sepa. Es inseguridad. Yo le quiero hacer una pregunta respetuosa a los varones. ¿Cómo serías tú si no tuvieras que demostrarle a nadie que eres varón? ¿Cómo serías tú si no tuvieras que gritar para mostrar que eres el león de la manada? ¿Cómo serías tú si no tuvieras que decir: al fin y al cabo el que pone aquí la plata soy yo? Y por eso el temor, que puede ser el quinto temor de algunos hombres, de que la mujer gane más plata que ellos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó? Imagínese, mi esposa gana más que yo. Ese es un problema gravísimo para el hombre, gravísimo. ¿Por qué? Porque si el hombre gana más que la mujer, siempre tiene ese argumento para decir: bueno, pero aquí ¿quién pone la plata? Y ella responde: yo soy la que pone la plata. Ah, bueno, mija, era para ver si me hacía el favor y me daba para unos calzoncillos. Entonces, por favor, mujeres, ser caritativas, ¿no? Entonces, póngale cuidado. El machismo, ¿qué es? Inseguridad. Inseguridad que se viste de agresividad. El ejemplo que siempre doy es el ejemplo de esas camisetas agresivas, tatuajes agresivos que se ponen todos los traumatizados del mundo. Cuando yo veo un muchacho que tiene cara así de que: ¿usted qué le pasó, padre? ¿Cuál es el problema con usted? Y esa mirada así, como que: ¿qué? Véngase, padre, véngase, véngase y verá. Inseguro, esos son los muchachos inseguros. Luego uno se vuelve amigo del muchacho y apenas puede lloran, porque no ha tenido papá, porque no tiene amigos, porque está dudando de todo, no sabe incluso si la vida tiene significado. Entonces, ¿cuál es la sanación del machismo? Es la sanación de esas inseguridades. Y por eso se necesita toda una educación que nos lleve precisamente a evitar esas actitudes. Qué cosa tan bella encontrar un papá, y sí los hay, papás que no tienen necesidad de gritar, papás que no están inseguros de su testosterona. Un papá que sabe que como varón funciona normalmente y que no tiene que demostrarlo una y otra vez de manera compulsiva, enfermiza. No, él sabe que es normal y se siente feliz siendo normal. Qué hermoso es encontrar a un varón así. Entonces ya hemos aclarado el tema del machismo. Terminemos este primer punto porque son cuatro, dijimos. No, primero era el machismo. ¿Sí se acuerda? ¿El segundo cuál es? A ver los apuntes. ¿Ah? Entonces, terminemos este primero y luego me explican el segundo porque a mí ya se me olvidó y hablan todos al tiempo. Entonces miren, el segundo es, ¿y por qué las mujeres les gusta ese tipo de hombre? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Por una razón, mire, porque resulta que el machismo es una inseguridad que se pone una máscara. Parte de esa máscara es que ese hombre es puro instinto, es una bestia. Una bestia que arde en pasión y deseo. Y resulta que hay una partecita de la psicología de la mujer, una partecita que por supuesto le gusta ser deseada. Y a la mujer le gusta ser deseada, entre otras razones, porque la mujer sabe que aquella persona a la que le gusta es una persona sobre la que tiene poder. Entonces, la primera investigación que hace una niña cuando tiene 2 años de edad o un poquito menos es a quién le interesa que yo exista, que yo sonría, que yo hable, que yo necesite, que yo busque. Esa es la primera investigación que hace una niña. Por eso las niñitas, todas las niñas del mundo, hacen este juego. Se asoman y apenas ven que alguien, ser humano viéndome, se esconde la niña. ¿Por qué las niñas hacen ese juego? ¿Por qué a las niñas pequeñitas les encanta eso de mostrarse, hacer algo y apenas las ven se esconden? ¿Por qué esa timidez que en el fondo es fingida? Tiene un propósito. El esconderse de la niña, entre comillas tímida, no es verdadera timidez, tiene por propósito saber si esa otra persona tiene verdadero interés en ella. Es evidente que si ella se esconde y la otra persona no hace nada, no era verdadero interés. Pero si esa persona me sigue, me vuelve a buscar, me vuelve a mirar, entonces sí tiene interés en mí, sí le caí bien. Por supuesto, a esa edad a la niña no le interesa si gustó, ni mucho menos le interesa nada que tenga que ver con excitación. Lo que a ella le interesa en ese momento es a quién le caigo bien, a quién le gusta que yo exista, para quién son significativos mis ojos, mi sonrisa, mi corazón, mi estilo, mi manera de ser. Esa información es muy importante para una mujer, muy importante. Entonces resulta que esa es la información que le va a servir después para detectar posibles personas que estén interesadas en ella. Es que Dios hizo las cosas de un modo muy bueno. Y el arte de una mujer es darse cuenta, primero, que el pobre sujeto, darse cuenta a quién le gusta. La mujer tiene que ir adelante en el juego, y eso lo saben todas las mujeres, y es el secreto mejor guardado hasta el día de hoy. Claro, el arte de la mujer es ese. Ella ya sabe cuando el hombre se va a acercar así de una manera casual y él cree que está dando el primer paso, ya la mujer ha dado 8, 9 y 20 pasos. Ya sabe ese tipo para qué viene, qué quiere, qué le importa, quién más le importa, quién le dijo que se metiera conmigo, cuáles son mis adversarios y cuáles son mis aliadas. Toda esa información, esa red de información ya la tiene la mujer. Por eso acercarse a una mujer es acercarse a un centro de datos. Tienen una cantidad impresionante de información. Entonces cuando el muchacho se acerca y le dice, así era en mi tiempo, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. En mi tiempo la gente en las fiestas, por ejemplo, aprovechaba para sacar a bailar, ¿cierto? A la joven. Y si era muy galante decía, ¿me concedes esta pieza? Ahora si le dice eso, ella cree que la está mandando para el cuarto. ¿Me concedes? Y entonces, y ella se hace así como la tonta, porque la mujer tiene, no, eso es así, las cosas hay que decirlas. Ella se hace la de que, ¿yo? Y resulta que ella lleva meses moviendo fichas para que llegue ese momento. Y luego cuando llega la deseada invitación, tiene que hacerse la tonta. ¿Yo? Claro, no pasa nada. Y va con los ojos, tiene perfecto control de párpados. Ese es un curso que les dan a las mujeres a los 9 años, control de párpado, que consiste en lo siguiente: cuando usted no puede mostrar interés, mueva pupilas pero quieto los párpados. Entonces, solo otra mujer que tenga una capacidad de percepción parecida logra darse cuenta, uy, a esa le gusta ese. Eso solo lo ve otra mujer. Porque el hombre no, el hombre está ocupado mirando la cola, el busto, no sé qué. Para las mujeres eso es pérdida de tiempo. La mujer sabe qué es lo que tiene que mirar. Lo que tiene que mirar son párpados, acercamientos, jugadas estratégicas. Eso es lo que tiene que mirar la mujer. Entonces, ¿por qué el machismo funciona en las mujeres? Porque la mujer, insegura de su feminidad, fíjate cómo se juntan dos inseguros. ¿Qué quiere la mujer para estar segura de que ella, en realidad, sí gusta? Un hombre que es una bestia de pasión. Entonces, el machista... le sirve a esa mujer porque le reafirma que ella sí gusta. Y entonces se encuentran el machista con la machista, porque ella quiere ese tipo de hombre. Por eso necesitamos sanación, tanto los hombres como las mujeres. Ahora sí, explíqueme usted que tomó su apunte. ¿El segundo punto era cuál? Se confundió. Bueno, hablemos de lo de padre y madre. Mire, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, tiene una explicación muy hermosa sobre esto de Dios Padre y Dios Madre. Santo Tomás dice lo siguiente. Yo traduzco un poco al lenguaje nuestro. Es propio de la mamá concebir y sentir a la criatura como una prolongación de su propio ser. Tengan la gentileza de levantar la mano las que están embarazadas o han estado. Las que están o han estado en embarazo. Fíjense que no dije solo están, porque entonces de pronto podía haber sorpresas, no sé. Las que están o han estado embarazadas, levanten la mano, por favor. No, no todas, no todas. Bueno, ahí está, muchas gracias. Fíjese este detalle. Cuando empieza la vida humana en el vientre de la mujer, empieza como si fuera una prolongación del ser de ella. Por supuesto que desde el primer momento de la existencia, el bebé es una nueva vida que tiene un código genético diferente. Por eso es una gran tontería lo que dicen los que pretenden defender el aborto con aquello de que la mujer es dueña de su cuerpo, luego la mujer puede abortar. Es un argumento tonto, porque la mujer es dueña de su cuerpo, pero no dueña de otro cuerpo. Y ese otro cuerpo tiene un ADN diferente del de ella. Es otro ser. Usted, caballero, yo, ninguno de nosotros nunca fuimos verdaderamente parte del cuerpo de nuestras mamás. Pero por la pequeñez con que comienza la vida humana, como una pura semillita microscópica, y como no se nota nada, la mujer tiene la experiencia de una continuidad. Siente que el bebé es suyo, infinitamente suyo, completamente suyo. Esto, una vez más, sirva de argumento para que se sepa el daño que le causa el aborto a la mujer, y ese será otro motivo de sanación. Hay que orar por eso, porque el aborto es la contradicción más terrible del ser femenino. Entonces, hay una continuidad entre la madre y el hijo. Participan de una misma naturaleza, ambos son seres humanos, pero la mamá siente al hijo como una prolongación. Y por eso la mamá tiene tanta dificultad en desprenderse del hijo. Y por eso hay una historia que yo cuento en todas partes y la voy a contar también aquí. Mi mamá, fallecida hace ya 2 años, Dios la tenga en su gloria, tan hermosa. Mi mamita, mujer piadosa, enamorada de Dios, de esas mujeres que tenían en su horario de cada día la oración, con el rosario, con la novena, con la misa, siempre mi mamá. Oiga, pero mi mamá, qué trabajo que le dio soltar a este hijo para que fuera sacerdote. Porque ¿cómo era la oración que hacía mi mamá? Yo les cuento para que las mamás no vayan a repetir esa oración. ¿Cómo oraba mi mamá? Mi mamá oraba así: Dios mío, dale hijos sacerdotes a todas mis amigas. Esa era la oración de mi mamá. Es muy difícil para una mamá desprenderse de un hijo, porque lo siente suyo, porque hay una continuidad de naturaleza. En cambio, ¿qué pasa con el papá? ¿El papá cómo se entera de que es papá? Vamos a hablar aquí de una familia feliz. No vamos a hablar de malas noticias ni nada de eso. No, una familia feliz. Están casados, se quieren mucho, se aman. Y de repente un día, ella le dice a él: te tengo una noticia. No, ¿qué va a hacer? Sí, te tengo una noticia. Estamos embarazados. Ella lo siente y lo sabe en su cuerpo. Su ritmo ha cambiado, su periodo ha cambiado. Empiezan a darse cambios en su cuerpo. Llegó esa época de los antojos. Aunque ya se ha demostrado fisiológicamente que los antojos no existen, sino lo que pasa es que las mujeres son avispadas. Ella dice, bueno, por lo menos aprovecho. Ella siente en su cuerpo los cambios. Él no. Él le mira el cuerpecito, dése la vuelta, dése la vuelta. No. Para él, ella está igual. Es decir, para la mamá, el hijo es continuidad. Para el papá, el hijo es noticia. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? No es por continuidad. Uno no nace sabiendo que es hijo de Dios, ni uno nace entendiendo lo que significa ser hijo de Dios. Uno sí nace sabiendo lo que significa ser humano, y uno sí aprende lo que significa ser humano con el trato de otros seres humanos. Entonces, para nosotros, ¿qué significa llegar a encontrarnos con Dios? Significa descubrir una naturaleza que no es nuestra naturaleza. No es nuestra naturaleza. La recibimos como un regalo. Por eso, aunque en la Biblia se presentan algunos rasgos que comparan el amor de Dios con el amor de una madre, por ejemplo, en el texto de Isaías, aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, yo jamás te olvidaría. Aunque hay unas pocas frases que hablan de la intensidad del amor de Dios en términos femeninos y maternales, la mayor parte de la Biblia nos habla de la relación con Dios como Padre, porque Dios empieza siendo noticia para nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el descubrimiento de Dios como mi Padre es una noticia que tiene que crecer dentro de mí. Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando hablamos de la relación con la mamá. La relación con la mamá es relación con el tono de la voz. Esto también lo he comentado varias veces. El tono de la voz materna es algo que está ya grabado en nuestro chip. Imagínate que desde que tú empezaste a tener oídos y empezaste a tener tímpano, empezaste a oír la voz de tu mamá. De vez en cuando aparecía por ahí un fulano que decía, ahí le dejo el cheque, y se iba. Pero la voz de tu mamá te acompañó. Imagínate eso. El aroma, el olor de su cuerpo lo llevas grabado. La relación que tenemos con nuestra mamá es una relación de continuidad. La relación que tenemos con el papá es una relación de noticia. Ahora miremos de esas dos cuál es la que corresponde a la relación con Dios, y nos damos cuenta que la relación con Dios no es de continuidad, sino que uno necesita noticia. Uno necesita recibir la noticia de que es hijo, y uno necesita crecer en esa noticia. En cambio, el ser hijo de la mamá es algo que está en plena continuidad con nuestro ser. Es decir, en términos de Santo Tomás, la distancia ontológica dentro de la continuidad de naturaleza se da con el papá y no se da con la mamá. Qué frase tan terrible esa, pero tan cierta. Distancia ontológica porque el papá solo recibe noticia del hijo y el hijo solo recibe noticia del papá. Hay una misma naturaleza, Mi papá es miembro de la especie humana y yo también, una misma naturaleza, pero en la distancia. O sea que la palabra padre está indicando, nos explica Santo Tomás, al mismo tiempo está indicando, soy de la misma naturaleza, participo de la misma naturaleza, pero estoy mediado por una palabra, por una noticia, y tengo que crecer en esa noticia. O sea que la relación que uno establece con Dios como Padre es una relación que crece con la evangelización, porque la evangelización es la noticia. Los verdaderamente evangelizados descubren cada vez más y cada día más, descubren lo que significa ser hijos. La relación que tenemos con nuestros papás es una relación mediada por la noticia. La relación que tenemos con la mamá es una relación en la continuidad. La relación que tenemos con Dios es una relación en la noticia. Por eso, aunque tal vez los rasgos maternales de Dios nos pueden decir mucho al corazón, mis hermanos, no existe la menor duda. La expresión que hay que utilizar para referirse a Dios es Padre. Padre. Pero aquí pasamos al tercer punto. Entonces hay que aprender a ser padres. Y el mundo necesita papás. ¿Qué es aprender a ser papá? ¿Y por qué es tan importante ser papá? ¿Y por qué faltan tantos papás? Empecemos por esa última pregunta. ¿Por qué faltan tantos papás? ¿Por qué hay tanta ausencia de la figura paterna? Lo podemos explicar de la siguiente manera. En primer lugar, se está difundiendo en todo el mundo el pensamiento unisexo, el pensamiento andrógino, el pensamiento de que no importa lo que uno sea o que uno puede escoger lo que quiere ser. Entonces se vuelve hasta noticia que sale en los periódicos la gente que se opera. Pero hay una cosa muy interesante que ustedes la habrán notado. A pesar de que supuestamente la mujer sufre más que el hombre, son muchísimas más las operaciones de hombres que tratan de tener cuerpo de mujer que de las mujeres que tratan de ser hombres. ¿Qué hay detrás de esto? Ausencia de papá. Ausencia de figura paterna. La ausencia de figura paterna hace que no haya una capacidad de asociar lo masculino, lo paterno, como verdaderamente un futuro posible para el varón. Entonces el varón se centra en lo femenino y por eso tenemos ese fenómeno de transvestismo o travestismo y de transexualismo y todo tipo de experimentos de esa clase. Pero vayamos un poco más. Esto es como un círculo vicioso, mis hermanos. La ausencia de figura paterna es gravísima, especialmente en la adolescencia. Hay una frase que yo quiero que quede muy grabada y que la hemos comentado en otras ocasiones. Vamos a hablar de la relación del papá con la hija y del papá con el hijo. ¿Por qué para una mujer, para una hija, es tan importante la figura paterna? Es muy importante porque para una niña el amor del papá es lo que le permite diferenciar amor de deseo. Un papá, entendemos, un papá que sea correcto, ni más faltaba, como es la mayoría de los papás en ese sentido. Un papá ama sin deseo. Y esto es fundamental en el crecimiento de la estructura psicológica de una jovencita. Cuando una mujer aprende a diferenciar amor de deseo, esa mujer tiene el ingrediente fundamental para tratar a las posibles parejas que se le quieran acercar a ella. Cuando falta ese elemento, Cuando no hay ese elemento, esa diferencia entre amor y deseo, entonces la mujer busca amor y se encuentra con una propuesta ambigua que a menudo es una propuesta extorsiva. Realmente lo que muchos novios le proponen a sus novias es lo siguiente: tú quieres que te ame, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno. Pero eso le va a costar un poquito. Tiene que pagar en especie. Le cobran en especie el amor. Ese es el chantaje que sufre la mujer. Que le cobren por amarla. Es como una forma de prostitución al revés. Pero la mujer que ha tenido la experiencia de ser verdaderamente amada en su casa, y sobre todo de ser amada por un papá que la quiere y a la vez la respeta, que la quiere y no la desea, esa mujer sabe diferenciar una cosa de otra y no cae en ese chantaje. Hablemos de la relación entre el papá y el hijo. Los varones dijimos que tenemos una serie de inseguridades que nos acechan, que nos persiguen. Esas inseguridades, si ustedes han seguido el hilo de la exposición, ustedes se dan cuenta que todas están conectadas con la pubertad y con la adolescencia, porque ahí es donde se da el desarrollo sexual. Entonces, ¿en dónde se desarrollan, en dónde nacen la mayor parte de las inseguridades masculinas? En la adolescencia, en la pubertad. ¿Qué hace el amor de un papá en ese momento en un hijo varón? ¿Qué hace? Servir de referencia, de límite, de modelo y de soporte. Un papá que ame a su hijo varón en esos años difíciles le está enviando este mensaje: tranquilo, hijo, no te desesperes, no vayas a los extremos, no tengas temor. Tranquilo, hijo, yo ya pasé por eso y uno sale bien de ese torbellino. Un papá que ame a su hijo, que hable con su hijo, que juegue con su hijo. Un papá que le sepa infundir seguridad a su hijo, hace de él un verdadero varón, un verdadero hombre. Si falta ese papá, ¿qué pasa? Si falta esa figura paterna, ¿qué pasa? Pasa una tragedia. Si falta ese papá, el varoncito, en un 45% de los casos, tomará la opción machista. Es decir, bueno, puesto que tengo que reafirmarme yo mismo que sí soy varón, entonces se va al camino de la agresividad, ser mujeriego, ser tomatrago, es decir, todo lo que le haga sentir fuerte, todo lo que le sirva como reemplazo a golpearse el pecho como un gorila. ¿Ves? La falta de papá produce hijos con síndrome machista en un 45% de los casos. En un 25% de los casos, que puede ser más o puede ser menos, la inseguridad de identidad masculina crea un túmulo, un cúmulo de fantasías homosexuales en la mente de ese muchacho. Esas fantasías homosexuales no se desarrollan en la mayor parte de los hombres por circunstancias sociales, por presiones sociales o por cosas parecidas. Pero en algunos casos, esas fantasías homosexuales encuentran un terreno abonado y entonces la ausencia de una clara figura paterna hace que el muchacho finalmente termine asociándose mentalmente únicamente con el sexo femenino. La que importa, la que vale, la que suma, la que entiende, la que perdona, la que sabe, es la mujer. Entonces crea una asociación. En otras oportunidades, El tipo de fantasía homosexual es una especie de necesidad de lo masculino que no le ha llegado, que no lo comprende, y entonces trata de atraer lo masculino, y para atraer lo masculino adopta una pose femenina. Entonces fíjate lo delicado que es este tema. Las sociedades donde la figura masculina desaparece, las sociedades que no saben tener papás, las sociedades donde el machismo prospera, son sociedades que están engendrando un mundo gay. Por eso ustedes no se extrañen de que en países como México, donde se ha alardeado tanto del mariachi y del hombre y del que puede con todas, es una sociedad que tiene una subcultura homosexual, una subcultura gay supremamente fuerte. ¿Cómo es posible esa paradoja? Lo estamos explicando aquí. En los años claves del crecimiento emocional de los varones, un buen papá le sirve de límite, de esperanza, de modelo, de referencia, de compañía, de soporte. Entonces, cuando hay fallas graves en la figura masculina en el hogar, en un 45% de los casos, estas estadísticas son mías, no las tomen como si fuera ciencia. Son estadísticas de mi experiencia pastoral. Pero creo que en 20 años de sacerdocio algo aprende uno. Y yo ya cumplí 20 y nadie me dio regalo. Sigo. Miren. En un 45% de los casos que se produce, tendencia machista para tratar de reafirmarse que sí son hombres. En un 25% de los casos, un torbellino de fantasías homosexuales que en un pequeño porcentaje termina produciendo homosexuales. Y en un 30% de los casos, la figura paterna se reencuentra por otros caminos. Entonces sí sucede. A pesar de que el hogar haya sido deficiente, hay varones que logran encontrar en otras personas, en un buen amigo a veces. A veces hay sacerdotes que cumplen ese papel. A veces hay compañeros de trabajo, a veces hay jefes, a veces personas que asumen ese liderazgo y la persona finalmente se estabiliza. Pero fíjate el peligro tan grande que hay ahí. Entonces terminemos este tercer punto. Estábamos hablando del papel de un buen papá, ya lo hemos explicado. El buen papá, a la hija, ¿qué le enseña? La diferencia entre amor y deseo. Y al hijo varón, ¿qué le enseña? Unos límites, una esperanza, un modelo y un soporte. Y eso hace de ese hijo un hombre de bien. Cuarto punto, alianza de amor con el Padre Celestial. Según lo que hemos explicado, que no ha sido poco el recorrido, hay una enfermedad que se llama machismo. Hemos explicado eso. Hemos explicado también cómo en la Biblia la manera como se describe el amor de Dios es a través de una noticia, no a través de la continuidad de lo que ya está dado, sino a través de una noticia o puente que yo tengo que seguir fortaleciendo. Eso fue lo segundo. Tercero, hemos explicado cómo quiere Dios que sean los papás con sus hijas y con sus hijos. Según eso, ¿qué es hacer alianza de amor con papá Dios? Vamos a mirarlo para las niñas y luego lo vamos a mirar para los niños y con eso terminamos. La alianza de amor con papá Dios no es diferente de lo que un buen papá hace en una familia. ¿Qué es la alianza de amor con el Padre Celestial? Es el descubrimiento de un amor generoso, poderoso, irrevocable, que no me utiliza, que no me desea, El descubrimiento de ese amor es el que transforma la vida de la mujer. ¿Por qué? La mujer que descubre ese amor, que quizás empezó a descubrirlo ya en la casa, pero a veces no. Pero la mujer que descubre ese tipo de amor es una mujer que es libre, libre. La verdadera liberación femenina no es lo que nos han estado vendiendo. Lo que nos han estado vendiendo como liberación femenina es esclavitud femenina de la moda, la sensualidad, el sexo y la promiscuidad. Eso es lo que nos han vendido como liberación femenina. La liberación femenina es esclavitud así entendida. La verdadera liberación femenina es que tú sepas, mujer, que vales y que eres amada y que hay un Dios en el cielo que ha entregado a su propio hijo para que tú tengas vida porque eres preciosa ante sus ojos. Entonces lo que te da tu valor no es la mirada de un hombre, no es el deseo de un hombre y no es tampoco la envidia de las amigas. Porque ahora inventaron esa frase, la envidia es mejor provocarla que sentirla. Lo que te hace valer como mujer no es que produces envidia, que produces deseo. Lo que te hace valer como mujer es que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, único creador del universo entero, quiso que tú existieras. Eso es lo que te hace valer. Y la mujer que descubre ese piso firme, desde esa firmeza, hace alianza con ese papá. Y desde esa firmeza sabe cuánto vale. Y desde esa firmeza no se deja esclavizar de nadie. Esa mujer es una mujer que va a entrar, si es su vocación, en una relación de pareja, pero va a entrar con libertad. No va a entrar como esclava ni de su propia pasión ni de la pasión de un hombre. Va a entrar en libertad y va a entrar con un proyecto que agrade a Dios. Sintetizo esta parte de la mujer de la siguiente forma. La mujer que hace alianza de amor con el Padre Celestial es una mujer que sabe tener un solo Dios. Porque el problema de muchas mujeres es que quieren tener dos dioses, el Dios del cielo y el esposo. Así no funciona. Otras quieren tener dos dioses, el Dios del cielo y los hijos. La mujer que hace alianza de amor con papá Dios se libera de la idolatría. Un solo Dios. Tus hijos, son maravillosos. Pero tus hijos no son tus ídolos. No, tus hijos no son tus ídolos. Y tener a tu esposo y tener a alguien que te ame es maravilloso. Pero que ese sea tu Dios, no. Hay un Dios en el cielo. Eso es alianza de amor. Es decir, es lo que da el primer mandamiento de la ley de Dios. Y con los hombres, ¿qué es la alianza de amor con el Padre Celestial? ¿Qué es? Mira, yo lo describo en términos de lo que ayer decíamos de Jesús. El varón que descubre a Dios como su padre, es el varón que se siente feliz, sereno, confiado en aquello que es. No tiene necesidad de demostrarle a la mujer, oiga, yo sí funciono, ¿sí se dio cuenta? No tiene razón de demostrarle, ni tiene motivo de demostrarle a nadie, mire que yo sí logro, mire que yo sí puedo. Porque claro, no todo es sexo, también están las peleas, y también está la plata, y también está el prestigio, y también está, mire, mire que yo sí puedo utilizar, ¿sí ve la marca de reloj que utilizo? ¿Sí ve? Eso es inseguridad. ¿Sí ve los zapatos que uso? Mire, sí, calidad. ¿Sí ve los zapatos? ¿Sí ve el carro en el que llegué, no? Prestado, ¿sí vio? El hombre que sabe su valor ante Dios encuentra la paz. Modelo de varones, claro, siempre Jesucristo, pero después de Cristo, San José. ¡Qué hombre ese! ¡Eso es un varón! Líder de su casa, jefe del hogar, resuelto, tranquilo, obediente a Dios, hizo lo que tenía que hacer. Oiga, y se dio el lujo de pasar por la Biblia sin decir una sola palabra. No tuvo que gritar. ¡San José! ¡Eso es un varón! Sintetizo lo que hace la alianza de amor de Dios con el varón con estas palabras. La gran tiranía por la que pasa el varón es que busca mujer, pero no busca hogar. El varón que ha hecho alianza de amor con Dios ya sabe que busca hogar, hogar. Porque el machista no sabe lo que es hogar. El machista quiere es mujer para un momento, no quiere hogar para toda la vida. El hombre que ha hecho alianza de amor con el Padre Celestial entiende lo que es un hogar y sabe lo que significa ser cabeza de un hogar. El hermano tiene una canción para este momento.